Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Voy a contar ahora es una historia que ocurrió hace 20 años. Bueno, para ser precisos, porque aquí nos gusta ser muy rigurosos con los datos, ocurrió hace 20 años, 4 meses y 2 semanas. Día arriba, día abajo, porque tampoco hay que concretar ya. Es la historia de un castigo. Sé que en un día como el de hoy, en el que estamos esperando a que vengan los Reyes Magos, pues hablar de castigos casi es mentar al diablo. Pero es un castigo que salió, pues bien, más o menos, creo yo. Una historia que ocurre, pues en unos días, al contrario de lo que pasa hoy, de mucho calor. Porque en Mérida, durante el mes de agosto, hace un calor insufrible. Y allí había ido a parar, por cuestiones profesionales, una familia. La familia viajaba desde Madrid. En principio la idea era que fuera solo el matrimonio. La esposa, el marido. El marido era quien tenía trabajo aquellos días. Pero decidieron llevarse con ellos también a su hijo de 16 años. El chaval estaba, pues en esa época, rebelde, insurrecta, desobediente, indisciplinada, indomable, o sea, adolescente. Y le habían quedado unas cuantas muchas asignaturas para septiembre. Entonces le dijeron, tú te vienes con nosotros y así no te escapas de estudiar. Lleva la cresta si quieres, no tenemos nada en contra de los punkis, pero tú tienes que estudiar. Y fue entonces, una vez que llegaron a Mérida, cuando el padre tuvo aquella idea. El padre dijo, a este le van a dar ganas de estudiar a fuerza de deslomarse a trabajar. Que pruebe lo que es el trabajo de verdad. Ya verás cómo le nace el amor por los estudios. En su cabeza pues era un plan perfecto, sin fisuras. Ah, que no he contado a qué iba a Mérida el padre. El padre es que era actor. Bueno, sigue siendo actor. Magnífico actor. Y enamorado del teatro. Por eso estaba muy emocionado por actuar en el Teatro Romano de Mérida, en el Festival de Teatro Clásico. Era su segunda vez allí y iba de protagonista, interpretando nada menos que a Rómulo el Grande en un montaje de Esteban Ferrer. Pero volviendo a la historia del plan. El plan que trazó este actor, que se llamaba Pepe, por cierto, para que su hijo el Punky aprendiese lo que era el trabajo duro de verdad. Cuando los atrecistas y los electricistas iban a empezar con el montaje, entonces el padre habló con Juanjo Llorens, que era el director técnico de la obra, y le dijo, mira Juanjo, ese de ahí, el de la cresta, es mi hijo, tú podrías ponerle de machaca, ya tú mandaré lo que te haga falta, o sea, subir y bajar cables, a cargar con cajas, a colocar los focos ahí en el gallinero, que trabaje y que sude. A veces los castigos los carga el diablo. Porque lo que ocurrió fue que el hijo de este actor Pepe, el hijo se llama Samuel, con la cresta bien tiesa, engominada, se puso a trabajar como el que más. Cables, focos, para arriba, para abajo, subiendo, bajando gradas, trabajando, con ilusión además, porque le gustaba formar parte de una compañía. Tanto que el día en el que falló un figurante, este Samuel levantó la mano y dijo, ¿qué de lancero hago yo? Y dijeron, pero te tendrías que quitar la cresta. Y es que en la Roma imperial no había punkis. Y dijo, da igual, ¿qué de lancero hago yo? Y entonces sacrificó su peinado para subirse por primera vez a un escenario que no era un escenario cualquiera y encima al lado de su padre. Y ahí sintió por primera vez la energía que dicen que se siente cuando el público aplaude al final de una representación. 3.000 personas entregadas ahí en Mérida, venga a aplaudir, venga a aplaudir, venga a aplaudir. Y Samuel pensando, no sé lo que pensara en aquel momento. Lo que está claro es que debió gustarle, porque después de aquello empezó a estudiar como querían sus padres, aunque no a estudiar lo que querían sus padres. Se puso a tomar clases con Mar Navarro, con Luis Luque, con Juan Carlos Corazza y con muchos más para poder formarse como actor. Así que aquel castigo que Pepe Villuela pensó para su hijo Samuel, pues más que un castigo fue un regalo. Que esto sí, este sí es el día. Los regalos sí son un 5 de enero. ¿Cómo es, 5 de enero, pues nos damos nosotros el regalo de recibir en este programa a Los Villuela.
Hola.
A Pepe.
No es que esté con la boca abierta todavía, porque tenés, vamos, es un periodismo de investigación.
De investigación.
Pero absolutamente bueno, cierto todo lo que habéis dicho.
3 años investigando este asunto.
Es uno de nuestros secretos mejor guardados y vosotros habéis accedido.
Ya sé, pero... Bueno, porque tenemos fuentes.
¡Qué barbaridad!
Ay, ¿no les lo has contado tú?
Yo no le he contado nada. ¿Y tú?
¡No!
Yo pensaba que eras tú el que...
El que lo cuenta nunca cuenta que lo ha contado.
Eso es verdad. Las fuentes se ocultan y tienen derecho a...
Las fuentes se ocultan y yo como periodista tengo derecho a no...
Pero qué barbaridad.
Pero esto lo hemos contado más o menos bien, ¿no?
Totalmente.
O
sea, muy bien contado por puntos.
Sí, sí, sí.
Buenos días, Samuel, por cierto.
Muy buenos días.
Saludado. Pepe ya es un habitual del programa, afortunadamente.
No podéis quitaros.
Ya ha venido varias veces en estos 11 años que llevamos.
No lo sé.
Qué barbaridad. Pero Samuel es la primera vez que viene, sí. Entonces le tenemos que dar
la muchas
bienvenida.
Gracias, muchas
y
gracias por invitarme.
Que estés aquí. Entonces, la cresta exactamente, ¿cómo era? ¿De altura?
Era una cresta bastante pronunciada. Traía disputas en casa y por ahí hay una foto,
sí.
que un día de cabreo fue en Mérida también.
Sí.
Me decían, ¿cómo vas a salir con eso así? Pues para rebajar un poco los humos, mi padre se puso un cepillo de barrer en la cabeza y pues aproximadamente...
Hicimos una foto
venía
de perfil,
lo mismo,
venía encarados. Sí, sí, era una forma pues, de contemporizar y de... A nosotros, madre y a mí, lo que nos daba miedo era pues que se hacía demasiado visible, ¿no? Y que ya había tenido algún que otro problema con gente que no soporta las diferencias. Y entonces pues había sido perseguido, había recibido algún puñetazo...
Vale.
Entonces, bueno, no era la estética, era el peligro que corría por su significación, digamos, a través de esa cresta. Nosotros estábamos de acuerdo con que la llevara, pero nos daba miedo.
Yeah.
Ese era el único problema con respecto a la cresta. Y Samuel, claro, pues en aquel momento adolescente, pues era una persona pues, que se reivindicaba, se buscaba su sitio.
No, claro, porque no nació con cresta.
No.
La cresta, digamos, fue una elección personal.
Sí, fue una apuesta por sí mismo.
Yeah. Y la opción de alisarse un poco la cresta no se planteaba tampoco.
No, además es que nos dimos cuenta de que cuanto más decíamos era peor, era mejor.
Más tiesa la llevaba.
Sí.
Más visible.
Sí. Más visible y más de colores. No había forma de convencerle y bueno, tampoco era cuestión de hacer ninguna barbaridad, ¿no? Sencillamente, bueno, pues aguantar. La barbaridad fue, bueno, que no fue tan barbaridad, pero fue sí decirle, mira, tú vienes a Mérida a estudiar y aparte vas a trabajar. Pero mira, sí, mira, aquello tuvo sus consecuencias. Creo que buenas, ¿eh?
Pero crees hoy, que hoy dices que buenas. En aquel momento pensabas lo mismo.
Bueno, esto es un llamado o una forma de solidarizarme con todos los padres que tienen hijos adolescentes, ¿no? Es decir, se pasan malos momentos, pero se superan. Los hijos al final vuelven al redil y al final, pues ya ves, no lleva cresta.
Pues tampoco podría.
Ya. El pelo no dura tampoco.
Se parece a su padre.
Los genes aplican correctivos.
Los genes son terribles para algunas cosas. Sí, pero entonces tú, Samuel, tú en ese momento es cuando descubres que tienes una vocación por la cosa artística y por el escenario, o de antes ya tenías alguna predisposición.
Creo que hubo un adoctrinamiento muy bien llevado por parte de mis padres, porque ya ellos trabajaban en el Teatro de la Abadía cuando empezó, y muchas veces a mi hermana y a mí nos llevaban después del colegio. Y entonces veíamos ensayos, veíamos representaciones y pues yo creo que inevitablemente ahí ya el germen empezó. Pero yo recuerdo efectivamente aquel verano de Mérida como un punto de no retorno. Cargando focos en el gallinero, montando el gallinero de Mérida, viendo el escenario, viendo toda la parafernalia, surgió algo. Y sí, efectivamente recuerdo cuando faltó aquel figurante y yo tuve que llevaba la cresta decolorada y tuve que tintarla de negro para peinarla, para que efectivamente no podía subir al escenario con esa cresta. Y todos los técnicos dijeron, te has vendido, te has ido al otro lado, te has pasado.
Claro.
Pero es que aquella sensación, como has dicho, éramos, pues que había un montón de figurantes en ese montaje. Yo estaba en segunda fila vestido de romano y recuerdo el primer oscuro y el aplauso del público y cómo eso golpeó en mi pecho, de manera literal. Y pensé, esto es una barbaridad, o sea, todos estos aplausos que van para ese equipo de actores que han estado ahí, para todas las personas que han generado ese montaje, hubo algo de magnético, sí, sí, sí.
Y eso, y que te libraste del trabajo duro, que es el de subir los focos y trabajar, ¿no? Que,
bueno, es que eso también tiene lo suyo, ¿eh? Eso también es muy bonito.
Es agotador.
O sea, y cuando trabajas en el teatro, muchas veces tú te lo guisas, tú te lo comes. Hay algo de cuando te produces, que tienes que montar, tienes que desmontar, tienes que interpretar. Y bueno, forma parte. El mundo del circo, el mundo del teatro tiene mucho de esto.
Sí, el teatro, como pasa con las películas, hay superproducciones en las que hay un equipo inmenso, con un presupuesto, y luego está lo otro, que es lo más habitual, claro, que es la pequeña productora, que muchas veces es el propio actor que se sube al escenario sus colegas o su familia.
Sí, 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 así
arriesgando su dinero.
Bueno, y Pepe sigue con el payaso.
Pepe es tu padre.
Pepe, ¿no? Es mi padre.
Sí. Ah, que no, que igual le llamas
Pepe, papá, Pepe.
Papá, Pepe. Como cambia una letra.
En casa es Pepe también.
No lo sé,
dice.
A mí, Pepe, bueno, sí, me suelo llamar Pepe.
Pepe.
O padre.
Padre y madre.
Padre y madre, sí. Pero lo de Pepe desde pequeñito, ¿no?
Tu padre.
Como
mi madre decía, tu padre, no sé qué, pues yo paso así, tu padre.
Sí, yo era tu padre para él.
Bueno, está aquí Jorge Abad. Buenos días, Jorge. Que no te
¿qué tal? Buenos días, no, Jorge. Disfrutando de esta conversación.
No quiero yo copar aquí la conversación con los...
No, y además hoy ganamos los del peinado. Que ahora lo contracultural es el calvo.
Sí, 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 desde luego.
En estos tiempos en los que cualquiera se pone pelo, pues no.
Ahora es una elección.
Claro, a veces me preguntan, ¿tú ahora por qué no? Digo, no me reconocería nadie, no sé, dejaría de ser yo, perdería mi identidad. Si yo ahora aparezco un día con un tupé, pues ya no sería Pepe Oyola.
Bueno, Pepe Oyola le conoce toda España, porque lleva muchos años trabajando y has hecho mil cosas. Y hay gente que te recordará pues por El Milagro de Petinto, hay gente que te recordará por las series de televisión, por los espectáculos tuyos propios, aunque por lo que más se te recuerda desde... ¿Cuántos días han pasado?
Cinco, de Navidad.
Desde el día de Navidad, por lo que más se te conoce en España, pues es por haber interpretado a Jacob Marley en nuestra ficción navideña de este año.
¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese ruido infernal? ¿Acaso estoy soñando?
No sueñas, no. Estás despierto. Levanta de la cama.
¿Pero qué haces? ¿Quién eres?
¿Sabes de sobra quién soy?
No, no lo sé. Aquí no hay luz, no te veo.
No necesitas verme. Pero espera, espera, que enciendo una vela. ¿Ahora ya me ves?
No, no quiero verte.
¿Qué haces? No te tapes los ojos.
No quiero verte. No, no puedes ser tú.
Pero claro que soy.
No puedes ser tú.
¿Quién más podría ser, Ebenezer? Ninguna otra persona sabe cómo llegar hasta tu cuarto.
¡Paparuchas! ¡He dicho que no puedes ser tú!
¿Por qué? ¿Porque estoy muerto?
¡No, porque eres mudo!
Bueno, mudo del todo no, hombre. Era hombre de pocas palabras.
Si tú quieres seguir escuchando la ficción, en la página web está completa.
Pues lo recomiendo, ¿eh? Sí. Es que la radio tiene una magia especial, tanto para lo que tiene que ver con la información como lo que tiene que ver con la ficción. Uno se queda pegado, ¿no? Cuando las cosas están bien hechas, no puedes...
Además, tú eres uno de los actores que más radioficción... Aquí lo llamamos radioficción.
Radioficción.
¿No? Dicen ficción sonora, radioteatro, en fin, me digo... Pero tú eres de los que más se ha prodigado, bueno, de los que más se sigue prodigando.
Es que me gusta mucho, cada vez que suena el teléfono y hay una propuesta de este tipo, digo sí, sea lo que sea, porque me apasiona, me gusta muchísimo. Yo creo que es un intermedio entre lo que es la lectura y lo que es la tradición oral, ¿no? Cómo encandila la propia palabra sin necesidad de imágenes, porque las imágenes las pone quien escucha. Él va creando su propia, cada escuchante, cada oyente, cada persona que oye una historia va creando su propia escenografía, su propia imagen, seguramente, bueno, hasta el propio físico, ¿no? de los personajes. Es mágico.
En esta ficción que hemos hecho esta Navidad, que está inspirada un poco en Scrooge, o sea, en el cuento de Navidad de Dickens, pero luego es ¿Qué estás queriendo decir?
No, quiero decir que es...
una versión libre.
Que las no, pero es que no es tan libre. Yo creo que es como una rama que nace de ese tronco muy bien traída, ¿no? Que no es una invención loca que uno dice, pero ¿qué me están contando? Si esto no tiene nada que ver con el cuento de Navidad de Dickens. Tiene todo que ver. Y además, yo creo que decir que lo mejora, pues a lo mejor es insultar a Charles Dickens, pero que por lo menos ofrece una posibilidad más y da idea de cómo de una historia pueden surgir otras muy hermosas a partir, pues eso, de la propia imaginación de quien va a hacer la versión, ¿no?
Y en esta versión del cuento de Navidad, claro, hay un Jacob Marley más joven. Recuerdan cómo ha sido la vida tanto de Scrooge como del propio Marley.
Se asoman a verlo, claro.
Se asoman a verlo, exactamente, claro. O sea, el Marley, iba a decir el Villuela, el Marley difunto, convertido en espíritu, es el que acompaña a Scrooge para recordarle cómo ha sido algunos momentos de su vida. Y en esa vida aparece el Marley de joven también. Y quien interpreta a Marley de joven es el Villuela joven, que es Samuel. ¿Cuánta experiencia tienes en ficción sonora, en radioficción?
Pues bastante menos que la de mi padre.
Bueno, todo el mundo tiene menos que tu padre.
Él es un veterano en muchas cosas, sí. alguna cosita, alguna radioficción. Sí. Y sí, la verdad es que pues bastante menos. Podríamos decir que tonteado, he tanteado un poco, pero...
¿Y lo has disfrutado o lo has sufrido?
Oh, lo he disfrutado muchísimo, sí, muchísimo, claro. La verdad. Es una manera de jugar, pues lo mismo, ¿no? Que decía, todo lo que tiene que completar a través de la imaginación, que el canal sea la voz, trabajar únicamente con ese medio, completa mucho, hace que puedas jugar un montón con todo.
Y además, por algún tipo de milagro, la voz de Samuel se parece mucho a la de Pepe.
Por lo que sea.
¿Os llaman por teléfono a casa y todavía os confunden?
Sí. Ahora ya no, porque ya vivimos en casas separadas, pero cuando Samuel era adolescente y vivía en aquella época de la cresta, cuando llamaban sus amigos me decían, ¡Samuel! Yo decía, cuidado, que no soy yo.
¿No extendías, no prolongabas un poco?
No tenía mucho interés en saber cosas que quizá no debería saber.
Bueno, es que de hecho, una vez llamaron unos amigos de mis padres a casa, mis padres no estaban, yo lo cogí, y la conversación duró un rato y fue bastante extraño porque, claro, son unos amigos que vienen mucho a casa. Pero claro, son amigos de mis padres, entonces yo no les invité a venir. Entonces para ellos fue raro no recibir una invitación para venir. Entonces terminaron diciendo, oye, pero está bien si nos pasamos o no. Y yo dije, claro, pasaros. Colgamos y al minuto llamaron y dijeron, eres Samuel, ¿verdad? Nos confunden mucho por la voz. Sí.
Vamos a escuchar un momento de la radioficción en la que aparece este Marley joven, o sea, Samuel Villuela, en conversación con el Scrooge joven.
¿A ti cuál de las hermanas Fezziwig te gusta?
Vaya pregunta. A ver, la guapa es tu Josephine.
Oye, que no es mía.
Pero vas a salir con ella.
Si el señor Fezziwig me da permiso.
Te lo dará. Eres el novio ideal.
¿Eso por qué lo dices?
Pues porque eres honrado, no tienes doblez, quieres progresar en la vida, tratas bien a las chicas, eres un poco lelo.
Pero no tengo un chelín.
Y también eres guapo.
¿Ah, sí?
Quiero decir que las chicas te encuentran guapo. Bueno, eso me han dicho.
¿Te cuentan a ti lo que piensan de mí?
Sí, seguro que para que te lo diga. Somos amigos, ¿no?
Claro. ¿Por qué lo preguntas?
Porque los amigos se lo cuentan todo.
Yo te cuento todo.
Pero yo a ti no.
Pues empieza.
Y hombre, a estas horas hay que dormir.
Prefiero seguir hablando. ¿Qué me tienes que contar?
A lo mejor algún día soy capaz, pero ahora no.
¿Por qué no me va a gustar lo que me cuentes?
Porque ni siquiera yo sé lo que me gusta.
Si usted quiere escuchar la radioficción completa,
está en la página. Que le está dando ganas a todo el mundo, ¿eh?
A ver si se lo cuenta.
Hay mucha tela aquí, ¿eh?
Sí. ¿Te das cuenta, Pepe? ¿Te das cuenta de lo dulce que suena tu hijo cuando se pone dulce?
Pero si eso yo lo sabía desde que nació. Eso yo lo sabía. Por eso me sorprendió tanto ese empujón que cuando llega la adolescencia te pega como padre y te dice, apártate, que ahora no te necesito. Eso creen ellos, ¿no? Pero realmente sí te tienes que apartar. Y fue un golpe para mí, ¿eh? Cuando llegó la adolescencia y de pronto ese niño con el que yo había tenido una relación tan, tan intensa, tan, tan cerrada, tan firme, de pronto se convierte en un adolescente inclemente que no te quiere ni ver. Y que un día que vas al instituto a recogerlo te dice, fuera, y te da la espalda, se vuelve y luego te echa la bronca en casa y dice, ¿cómo se te ocurre venir a buscarme? Y digo, esto no es mi hijo. Y efectivamente durante un tiempo dejan de ser, por lo menos lo que tú pensabas, ¿no? Sí, sí, la de su dulzura, yo tengo pruebas muy grandes, pero también de su dureza durante la adolescencia. Ahora ya no, ¿eh?
Porque ya ha vuelto.
Ya ha vuelto. Ha hecho el retorno. Ya no me niega.
La adolescencia es una etapa de enajenación. Están enajenados, son otras personas distintas.
Pobres, todos pasamos por ahí, ¿no?
Y luego ya vuelve. Y luego ya vuelve. Bueno, ahora voy a contar a los oyentes una cosa que igual no debería. Que es cómo se hace... ¿Cómo se prepara la ficción navideña? Porque los siguientes escuchan el resultado. Pero antes yo le preguntaba a Samuel si lo había disfrutado o lo había sufrido, porque en realidad cada uno grabáis vuestro papel, vuestra parte, por separado.
Sí.
No tenéis... Quien os da la réplica en realidad es Carlos Zumer, sí, nuestro director.
A través del micrófono de orden.
Exactamente, al que Pepe ya ha sufrido, ¿no? Quiero decir, ya ha disfrutado como director de actores unas cuantas veces.
He disfrutado.
Es exigente.
Sí. Es muy bueno. Está muy realmente bien. No se conforma. Y cuando lo tiene.
No se conforma, exactamente.
Y demás, y distintas versiones, porque efectivamente, como al estar por separado. Luego necesita hacer encajar todas las piezas. Me parece que tiene que hacer un trabajo tan fino que...
Sí, además siempre trabaja con el por si acaso, ¿no? Dice, vamos a hacer una más. Sí. Creo que ya lo tengo, pero vamos a hacer una por si acaso con esta variación. A ver si lo podemos hacer. Y claro, pues tú estás todo el tiempo, no solamente en acción, sino digamos en alerta. Diciendo, vamos a ver, que no sé si lo estoy haciendo bien, porque tampoco estás escuchando la réplica tal y como... Es muy bonito. Y luego cuando lo escuchas bien hecho...
No está escuchando la réplica, no está escuchando el acompañamiento de los efectos, de la música, que todo eso supongo que ayuda mucho a los actores. Estáis desnudos, en sentido figurado.
Estáis desnudos. Bueno, aunque lo estuviéramos nadie nos iba a ver, ¿no?
Humer. El director, os iba a decir, por si acaso no te puedes quitar algo más.
Eso no lo iba a desconcentrar, ¿eh?
Bueno, yo lo que quiero es daros las gracias por haber participado en nuestra ficción de Navidad de este año y ya liaros pues para el año que viene.
Por favor, muchas gracias a vosotros.
Pues cuenta con... Iba a decir con nosotros, cuenta conmigo por lo menos él. Pero pues,
el que hable por sí mismo.
No quiero hablar por él. Sí.
Con nosotros, con
bueno,
nosotros.
Bueno, ¿y qué estáis haciendo ahora? Esto también me interesa mucho. ¿Qué estáis haciendo o qué vais a hacer o qué estáis preparando? Cada uno...
¿Quieres tú empezar?
Empieza tú.
Cada uno por vuestro lado, salvo que estéis preparando algo en común, que no lo sé.
Pues mira, estamos ambas cosas. Yo estoy con un par de giras compaginándolas. El Barbero de Picasso, que estuvimos aquí hablando de ello. Guitón Onofre, que es una adaptación de una novela picaresca que hicimos y que me tiene contentísimo. Tengo previsto para este festival de Mérida próximo. Y bueno, luego puedes decir tú si lo participas o no. Estaremos allí con Timón de Atenas pues la segunda semana de julio. Y de cara allá a un plazo más largo, pues estamos preparando un nuevo texto teatral basado en la figura de Cervantes y la generación del 27, en la que también participamos como compañía familiar.
Cervantes y la generación del 27.
Sí, una especie de sueño de Cervantes con ese hilo conductor que provoca y que propicia la literatura y la lengua entre distintas generaciones pertenecientes a épocas muy, muy, muy diversas, pero que a través de una especie pues de magia subterránea hace que estén unidos, ¿no? Que muchas formas de ver la propia España, tanto de unos como de otro, de Cervantes, me refiero, pues tengan coincidencias con notaciones con la actualidad. Ese es un proyecto que estamos armando ahora mismo, pero que nos queda año y medio.
¿Qué estáis armando significa que estáis escribiendo?
Escribiendo y pensando, bueno, pues en cómo hacerlo, porque esos meandros y esos subterráneos de los que hablaba, pues son a veces complicados y te pierdes. Dices, oye, no es por aquí por donde quiero ir y conectar la generación.
Da la vuelta.
Oye, por ahí no. Rompe todo esto. Bueno, pues por lo menos sabes por dónde no, que ya es mucho. Esas son las cosas que estamos. Y ya estoy.
Preparando. Que tú estás.
Bueno, yo lo mío va a ser mucho más breve. Estamos ahora con la producción, estamos intentando mover un espectáculo que produjimos el año pasado, con la compañía del Vodevil, la compañía familiar, abiertos en canal. Estuvimos esta temporada abriéndola en el Teatro Infanta Isabel. Y como pues nos fue bastante bien, estamos intentando ahora volver a entrar y bueno, buscando teatros para moverlo más. Y después para el verano pues voy con mi padre a Mérida con Timón de Atenas.
¿Y este proyecto de Cervantes?
Y este proyecto de Cervantes, todavía después.
Sí. Que supongo será para hacerlo coincidir con el centenario, ¿no? De la generación de...
Eso es. Sí, la idea es estrenarlo en el Festival de Almagro pues en el verano del 27. Y sí, nos parece que es una fecha a recordar y a tener en cuenta por todas las connotaciones culturales, connotaciones también políticas, del momento en el que estamos viviendo también, convulso, complicado. Estará presente, sin duda, como no puede ser de otra manera, la Guerra Civil y, como digamos, ese momento de explosión y de implosión, tanto para afuera como para adentro, que destruye una sociedad, y pues un canto a la no violencia, al pacifismo, a la búsqueda de alternativas a través de la palabra y del arte, para evitar que la sociedad se convierta en...
Destruye la sociedad y corta en seco vidas,
sí.
no solo las que terminan porque son asesinados o muertos o lo que sea, sino las que cambian ya para siempre,
para siempre.
Vidas que igual ya han podido tener un camino artístico de fructífero y de reconocimiento en España, y que por la guerra civil pues acaban siendo personas que están en el exilio en México dedicándose a cualquier otra cosa con la que poder ganarse la vida, ¿no?
Sí, además curiosamente se da una circunstancia, es que la generación del 27 que conocemos, pues de la que hablamos normalmente, pues es una generación de personas intelectuales exiliados, pero también hay otra generación del 27, esa otra generación del 27 que sí se quedó en España y que, bueno, pues por afinidades ideológicas o mayor afinidad con el franquismo pudieron quedarse, pero esa generación era todo un bloque. Estaban, es decir, Edgar Neville, que pertenecía a esa otra generación del 27, era amiguísimo de García Lorca, por ejemplo. Aunque ideológicamente estaban polarizados o separados, había muchísimas más cosas que humanamente y artísticamente les unían. Bueno, pues este texto pretende ir en ese sentido, buscando conciliación y buscando la posibilidad de encuentro entre divergencias de todo tipo, porque siempre creo que es mucho más lo que debe unirnos o lo que nos une que lo que nos separa. Esa es la filosofía con la que estamos trabajando en ese texto, que vamos a ver.
Pues con todas esas cosas que estáis preparando, anda que no vais a tener motivos para volver a este programa.
Vamos a ser un flader,
a siempre. Hablar de lo que os dé la gana. Como siempre.
Qué gusto.
Como siempre. Bueno, que tengáis unas felices Reyes Magos. Y habréis cruzado los dedos para que se...
A ver qué viene. Algo tendrá que caer, ¿no?
A ver qué viene. O sea, no has pedido nada en concreto. Hay que mandar cartas, si no, no.
Yo intento tener la mente abierta y agradecer lo que venga. No, no vaya a ser.
Ya, pero será porque alguien lo ha pedido por ti, porque los reyes, yo tengo entendido que si no se les ha pedido nada concreto, dicen, ah, pues será que no quiere nada.
Lo bonito de las familias es que hacen por cuidarse entre ellas. Entonces, a lo mejor estoy quitándome yo como responsabilidades, pero...
ya habrá escrito alguien la carta para todos.
Eso es.
Al final los padres tenemos que estar en todo.
Al final, sí. Yo creo que sí, que tenemos más responsabilidades.
Basta.
Y tácitas muchas veces. Basta.
Basta.
Tú ahora con la nieta.
La nieta. Otro día puedes venir a hablar solo de la nieta.
Ese es otro capítulo.
El nuevo Pepe Villuela.
Bueno, renovado, increíble.
Pues sí que renueva. Sí que te hace. Yo creo que eso sí que rejuvenecen. No tanto las cremas, que tampoco utilizo muchas, ni los trasplantes, que no me pienso hacer, ni estiramientos de pie, pero los nietos rejuvenecen. De pronto.
Es que venir un día a hablar solo
de Lola.
Solo de eso. Bueno, gracias Samuel, gracias Pepe. Que tengáis un día estupendo. En 20 minutos nos ponemos ya en las 12 de la mañana, una menos en Canarias. A la vuelta de esta pausa vamos a hablar de criminales, de sucesos.